No habrá querido para que no lo supiéramos nosotros, mamá.
Se ha puesto rígido el gallardo rostro al saber la noticia de la partida de Esmeralda sin rumbo conocido. Late el corazón enamorado con una tristeza que trata de esconder con sus sentimientos de hombre. Lo que más le duele, hasta lo más profundo de su ser, es que la bellísima muchacha ni siquiera se haya despedido de él o haya intentado verlo antes de la partida. Y por eso allí, en su habitación, fuma. El rostro serio, mientras sigue Blanca lamentando el acontecimiento.
Sí, ella no quiso que nosotros supiéramos. Ay, señor, haber encontrado una hija y perderla quizás para siempre otra vez.
Bien. Pues si desea cortar con nosotros, ¿qué le vamos a hacer?
Juan Pablo, que es tu esposa.
Lo sé, mamá, lo sé. Y quizás sea eso lo más penoso. ¿Pero qué puedo hacer yo? Si supiera dónde ha ido, pues sería distinto. Correría a alcanzarla. Trataría de hacerla volver, en fin. Pero es ella la que se ha ido. La que quiere apartarse de nosotros, de mí.
Hijo, hablas igual que Rogelio. Y de Sara ni te digo. Casi me atrevería a afirmar que cuando se lo conté, hubo en sus labios una sonrisa. Y todos lo mismo. ¿Qué se le va a hacer? Se ha ido y no sabemos a dónde. Pues hay que hacer algo. No podemos quedarnos así, hijo. Es preciso averiguar. Tratar de saber a dónde fue.
Cálmate, mamá, por favor. Ya mañana veremos. Ahora ya es de noche.
¿Y eso qué puede importar para un hombre enamorado?
Di mejor un hombre abandonado. Fue ella la que me dijo, vete. También yo tengo mi orgullo, mamá. No puedo ser un pelele al que ella quiera dominar a su antojo. La quiero, no te lo niego. Pero si se ha ido y sin siquiera despedirse, no puedo humillarme y correr tras ella. Soy un hombre, acábalo de entender. Enamorado, pero un hombre.
Lo entiendo, hijo, lo entiendo. Sí, sí, perdóname. Perdóname, quizás tengas razón. Pero dime, repíteme, la última vez que hablaron, ¿quedaron en algo?
En que debíamos separarnos.
Ella te dio a entender lo que iba a hacer.
No. Aunque quizás tomó esa decisión por lo que yo le dije.
¿Qué? Repítemelo.
Que podría olvidar lo ocurrido. Que podríamos seguir juntos y tratar de ser felices si no fuera... por su hijo. Que a ella podría aceptarla y quererla. Pero a su hijo no.
Un gran cansancio y sufrimiento se refleja en el rostro de Esmeralda. Con la cabeza ladeada, los ojos sin luz abiertos, no puede ver que amanece fuera de la ventanilla, un amanecer triste y un poco gris, como sus propios sentimientos. Dominga a su lado duerme con la boca abierta entre suaves y graciosos ronquidos.
¿Dónde están?
Creo que falta poco para llegar, Dominga.
Ah, sí, sí. A ver, a ver. Mira, pues. ¡Cuánta casa! Es un lugar grande, Esmeralda. Grande, diría yo. Y a mucho cacharro de eso por la calle. Automóviles. ¿Será que ya?
Sí. El conductor pasó por aquí hace un rato y dijo que era en la próxima parada.
Ay, Dios, entonces tenemos que apurarnos. A ver cómo vamos a agarrar tanto bulto. Debimos dejar tanta cosa allá, ¿totá?
No, no te apures. Espera que lleguemos y ya verás que podremos con todo. Nos ayudaremos la una a la otra, ¿verás?
¿Y si después no nos da tiempo? ¿Y si el tren arranca y nos lleva los peroles, mija?
El tren se detiene aquí un rato, Dominga.
Esmeralda, ¿tiene algún dolor?
Ay. No, Dominga. Yo creo que es el estropeo.
Muchacha, no me digas nada. Si yo tengo los riñones pidiendo auxilio. Esto parecía cómodo, caray. Pero el treque-treque de toda la noche lo pone molido a uno.
Estamos llegando.
Mira pa' eso. ¡Cuánta gente! ¡Ay, mi madre! ¡Cómo hay casa grandísima y calle! Ojalá no nos perdamos en una ciudad tan grande, Merada. ¿A dónde vamos a ir, mija? ¿Tú lo sabes?
Ya veremos, Dominga. Ya veremos.
¡Ay, agárrate, mija! ¡Que esto se desbarata!
Debe ser que llegamos, Dominga. Mira, a ver. No es la estación.
Sí. Sí, una estación. Grande, grande. Esmeralda. ¿Y ahora qué?
Pues ahora sí, vamos a bajarnos. Dame unos bultos y agarra tú otros. Anda, anda.
Sí, pero... ¡Ay, caray! ¿Cuántos son?
Dame unos cuantos. Así. Y ahora vamos, ¿eh? Ayúdame a bajar.
Sí.
Me dejas abajo y entras a buscar los otros bultos.
Por aquí, vamos.
Me los alcanzas y yo los voy poniendo en el andén. No, después ya veremos. Vamos.
Y se encaminan las dos a la salida, cada una con un bulto grande. Dominga da unos pasos al pasillo, pero se detiene porque están saliendo otras personas. Esmeralda la sigue cargando su pesado bulto, pero de pronto siente un agudo dolor, palidece y busca dónde apoyarse.
Esmeralda, Esmeralda, ¿qué te pasa? ¿Pero qué tiene, mi Esmeralda? ¿Qué tiene?
Llega Fermín a la casa campesina de los Rosales. El amanecer es radiante y perfumado. Ya Trinidad ha partido con rumbo a la hacienda con los claros del día, pero conversa con Adrián y Florcita mientras se bebe una taza de café recién hecho.
¿Y cómo no fue a verme, a despedirse?
No tuvo tiempo, Fermín. Le entró la idea así de pronto y apenas alcanzó para recogerlo todo y salir al tren.
Hubiera querido verla.
A nosotros nos mandó a buscar con Alipio, porque Dominga quería que le ayudáramos a cargar los peroles y ponérselos en el tren. Pero la verdad es que Esmeralda no quería que nadie lo supiera.
Estaba muy angustiada. ¿Y iba llorando?
Bueno, para mí que sí. Imagínese, Fermín, como quiera que se mire, ella lo amaba y es su marido con todas las de la ley. Usted mismo firmó como testigo de la boda y papá. Pero dejar el amor duele, aunque sea necesario.
Pero ¿qué les contó? Vamos a ver.
Figúrese eso, que era la mejor solución.
Pero no echó ni una lágrima. Aunque la verdad se le veía desesperación en la carita.
Pobre muchacha. Y si se piensa bien, quizá fue lo mejor que hizo. ¿Cómo la voy a extrañar? Yo y todos los muertitos a los que le ponía flores y a quienes siquiera conocía con aquella bondad tan suya.
Y yo estoy, que ya se puede imaginar. Éramos como hermanas.
Y de verdad que no saben si va a casa de alguien.
¿A casa de quién iban a ir, Fermín? Si fuera de aquí no conocen a nadie.
¿Tampoco dijo el lugar?
Tampoco. Parece que tenía miedo de que se enteraran en la casa grande.
¿Y en los samanes saben ya que ella se fue?
Sí. Cuando yo regresé, la señora Blanca y Chana regresaban también del Caney. Y Alipio las informó, según me dijo después Coral.
Y en definitiva, ¿qué la habrá impulsado realmente a irse de pronto?
Hay muchos motivos, Fermín. Entre otros, el mismo doctor Malavé le había pedido, bueno, por decirlo de alguna manera, que se fuera a vivir a su casa. Y ella sabía que no se iba a poder librar de él tan fácilmente. Y como parece que es el padre de la criatura.
Malavé lo de menos, Florcita. Que si no fuera por el ataque al corazón que le dio, el doctorcito lo hubiera matado y bien matado. Por eso se salvó, que si no...
Es un hombre de bajas pasiones. Y en realidad no creo que Esmeralda se libere de él tan fácilmente. Si se entera dónde está, seguro que la sigue y que se le aparece cuando menos lo espere.
Sí, pero como no lo va a saber por nadie, porque Esmeralda nadie se lo dijo, se va a quedar con las ganas el muy...
Con todo, y como dice Fermín, ese hombre es de temer. Y si de esta no se murió, es que tiene los huesos duros. Y le va a seguir dando que hacer Esmeralda. Sobre todo si se lleva a cabo la anulación, como le oí decir ayer a la otra.
¿Qué otra, Adrián?
A doña Sara, la mamá de Graciela. Que le han vuelto a renacer las esperanzas, diría yo, de... Bueno, mejor me voy a trabajar antes que se me encienda la sangre. Y ya sabe, Fermín, Esmeralda me dijo, y con mucho sentimiento, que la despidiera en su nombre y que nunca lo olvidaría.
Tampoco yo a ella, Adrián. Esmeralda es del tipo de persona que no se olvida fácilmente. Ana, vete a trabajar, que yo me quedaré un ratito más y luego me vuelvo al cementerio.
Hasta que nos volvamos a ver.
Sí. ¿Cómo que Adrián sigue enfogonado con la señorita Graciela, no, Florcita?
Bueno, últimamente no habla mucho de eso. Pero yo creo que sí, Fermín. Lo que pasa es que a mí me parece que tampoco esos dos han nacido el uno para el otro. Y que ella lo rehuye un poquito por las diferencias que hay entre ellos. Que ya ve, como en el caso de Esmeralda y Juan Pablo, siempre son un problemita casi sin solución.
Oh, el amor cuando es verdadero, Florcita, todo lo soluciona. No existen diferencias ni problemas que no solucione el amor.
Cuando usted lo dice, Fermín. Pero ya ve, a usted como a mí, nos conta que Esmeralda y Juan Pablo se aman y mucho. Y entonces...
Entre ellos han influido otras cosas. La perversidad de un hombre enfermo de pasión, la soberbia de otro, su orgullo desmedido y vaya a saberse cuántas intrigas más, que son las verdaderas causantes de la suerte que ahora ha comenzado a correr esa infeliz muchacha que tanto queremos. Porque vaya a saberse qué ha sido de ella.
Abre Esmeralda sus bellísimos ojos desiertos de luz. Nada ve, pero presiente. Aquel olor peculiar a medicina, aquella cama en la que está, las limpias sábanas que la envuelven. Se mueve inquieta al despertar, y su expresión se torna de miedo al no recordar lo que ha ocurrido. El tren, la ciudad, Dominga, un agudo dolor, todo le cruza por la mente con rapidez vertiginosa y su angustia se hace palabras al exclamar.
¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó?
No te angusties, hija. Estás en buenas manos.
Aquella voz la tranquiliza como por arte de magia. Es suave y distinta, como si perteneciera a un ser diferente. Pero sus nervios pueden más y sigue hablando y preguntando.
No, no puedo verla. Soy ciega. ¿Qué quieres usted?
Una hermana de la caridad.
¿Una hermana de...? Pero... ¿Por qué está usted a mi lado?
Has estado en peligro, pero todo va bien. Estamos haciendo lo posible por salvar a tu hijito.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.